mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
Treinta minutos pasan de las 12 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo, en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenidos un día más a la mañana de COPE. Es miércoles de ceniza. Comienza la cuaresma en Mérida, en Extremadura, en el mundo. Y en esta casa, la cadena COPE, la vamos a vivir con muchísima pasión. 40 días por delante hasta que comience uno de los momentos más intensos y destacados de cuantos vivimos en la capital extremeña. La Semana Santa, declarada de interés turístico nacional, que opta al internacional y que estamos convencidos de que lo vamos a conseguir en breve. Por cierto, hablando de títulos, vamos a enseguida a contarte otro título de interés turístico que quiere conseguir Mérida y que se va a poner a trabajar el Ayuntamiento de Mérida desde ya. Son las 12:31, estamos emitiendo la mañana a través del 103.6 de la FM, desde cope.es y nuestra aplicación COPE, desde donde, por cierto, este domingo a las 5:45 retransmitimos en directo el Cartagena-Mérida con la narración de Nono Saavedra. Lo primero, como siempre, actualizarte la información.
COPE Mérida.
Estar informado.
La delegada de festejos, Ana Aragoneses, a quien vamos a tener aquí en unos segundos, anuncia que van a comenzar el expediente para declarar el Carnaval Romano de Mérida fiesta de interés turístico regional. Celia Lafuente.
Es uno de los anuncios, delegada, en el balance del carnaval de esta edición, el carnaval a su juicio más participativo de los últimos años y en el que los ciudadanos le han mostrado su satisfacción. Ha destacado el cantacalles del sábado, los asistentes a la gala drag y la participación en el entierro de la sardina. En cuanto a la oficina de turismo, durante los 4 días de carnaval han pasado por ya 1.665 visitantes.
Algo está cambiando cuando se habla ya de turismo en carnaval. Antes se hablaba de si había 10 o 12 grupos, ahora se habla de cuántos turistas visitan la oficina. Esto es un paso importante que con el tiempo se irá viendo. Presentado el cartel de la Semana Santa de Mérida.
Su autor es Marco Antonio Sánchez Nova y se trata de una fotografía contraluz del paso de la Santa Cena. El cartel se eligió en el concurso de fotografías que organizó la Junta de Cofradías la pasada Semana Santa. Por otro lado, se ha anunciado también el pregonero José Manuel Martín Cisnero. Va a dar el pistoletazo a la Semana Santa de Mérida el 12 de marzo en el Centro Cultural Alcazaba a las 9 de la noche.
Martín Cisneros es el presidente de la Unión de Cofradías de Cáceres. Esta casa, la cadena COPE, lo trajo aquí hace un par de años a dar una de las charlas cofrades que organiza la cadena COPE y volverá de nuevo en esta ocasión como pregonero. Hay que recordar que la Semana Santa de Cáceres es la más importante de Extremadura, ostenta el título internacional antes que nadie, al que quiere sumarse la de Mérida en breve, y que su historia y su tradición es espectacular. Así que es un orgullo que el presidente de la Unión de Cofradías Cacereñas sea quien pregone la Semana Santa de Mérida.
Mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
Sí.
Hola, María Dolores López. Loli, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas tardes.
¿Estaba lloviendo cuando venías?
Pues un poquito de chispoteillo, como sí. Se dice en mi pueblo. Sí que bueno. Estaba cayendo, pero bueno, bien, el tiempo está mucho viento, sobre todo.
Hace mucho viento, aunque sí. Las temperaturas siguen siendo agradables. Dicen que van a bajar a partir del fin de semana. De momento hoy alcanzaremos los 17 grados de máxima y la probabilidad de precipitación seguirá así durante toda la jornada. Mientras esperamos a Ana Galán, que está en una convocatoria de prensa, sí me gustaría que escucharas al alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, Loli, hablara del balance del Carnaval Romano. Hoy lo ha hecho la delegada, va a venir enseguida, pero sí quiero que escuchemos a Osuna y después a la gente de la calle. Los micrófonos de la cadena COPE ayer charlaron con algunos emeritenses.
Pero vamos, en mi opinión, como aficionado al carnaval y como alcalde de la ciudad, para mí esto ha sido unos carnavales especiales. Yo creo que al menos en cuanto a la participación, no solo por las actividades que se han puesto nuevas, sino también por el tiempo que nos ha respetado, yo creo que es un carnaval exitoso. En cualquier caso, yo creo que deben ser también un poco los grupos y la gente que hace el carnaval la que haga la valoración, ¿no?
Parece ser que poquito a poco pues la cosa parece que se va animando, la gente está, parece que colabora más disfrazándose y bueno, pues Bueno, a ver, poquito a poquito, a ver, yo creo que sí.
Ah, pues muy bien, pero yo creo que está bastante bien, muy participativo, las empresas se han implicado un poquito más. Yo creo que el carnaval de Mérida cada día va creciendo un poquito más.
A mí me ha gustado, yo creo que ha habido mucha gente, el domingo fue tremendo, el lunes también, ha habido mucha participación.
Cada día hay más implicación del pueblo en la ciudad y cada vez se disfraza más gente, hay más agrupaciones.
Se ha notado mucho la afluencia de público, tanto de nuestra región como de fuera de ella, y cada año un poquito más fuerte, más agrupaciones, más gente en la calle disfrazada y más ambiente. Si el tiempo respeta, pues yo creo que esto seguirá creciendo hasta que está al nivel de las mejores ciudades de España.
¿Qué te parece?
A mí me parece bien, pero yo le pongo un pero. Porque atención, como carnavalera, he salido de estos carnavales en Mérida, me encanta, tú lo sabes. Yo quiero el año que viene salir y que yo no me vaya a tomar una copa a los bares de la plaza y haya gente sin disfrazar. Yo creo que hay que seguir trabajando para que los distintos...
Contigo,
Bueno, espérate que termine. Para que los distintos bares de Mérida la gente se disfrazca. Es que, por ejemplo, en pueblos pequeños de Extremadura, en carnavales no sale nadie sin disfrazar. Yo me cabreo, como emeritense ya casi que me siento, porque sale la gente sin disfrazar si estamos en carnavales.
El mayor carnaval de este país, que es Cádiz, que se está celebrando hasta el domingo que viene, la mayoría de la gente va sin disfraz.
¿Muy mal?
¿Por qué?
Porque si estamos en carnaval.
Pero es que ¿quién ha dicho que el carnaval hay que disfrazarse? Que hay que ponerse las máscaras como hombres. No, señora. Y que hay que llamarse murga, chirigota, comparsa, que las comparsas son las de pasacalle y no las que actúan en el Palacio de Congreso. Cada carnaval tiene su idiosincrasia. Y al final lo que tú tienes que convertir esto es en una fiesta. En una fiesta en la que el grupo que quiere disfrazarse, que lo hacen, aquí en Mérida han sido más de 30, entre legales, ilegales, cuartetos, etcétera, lo hacen. El que quiere tomarse una cerveza y ver al grupo en la calle, porque simplemente quiere ver un grupo en la calle y bailar en la carpa, lo hace. Quien quiere salir con los amigos y se quiere poner un disfraz de superhéroe, también lo hace. Quiero decir que esto es lo bonito de esta fiesta, ¿no? Que cada uno tiene que hacer lo que quiera y hay que permitir que la fiesta se desarrolle con normalidad.
Bueno, pues yo...
Esa es mi opinión, pero no de ahora, ¿eh?
Yo creo que tenemos que conseguir que en Mérida, igual que pasa en Badajoz, todo el que sale a la calle, porque además eso le da mucho más vida y mucho más color al carnaval, salga disfrazado, porque estamos en carnaval, ¿eh?
Está claro que el disfraz es uno de los leitmotiv de la fiesta, pero esto es una fiesta, tiene que ser una fiesta mucho más
amplia. Tiene que ir más allá, por supuesto, ahí sí que estoy de acuerdo.
Y
pero...
lo que hay que hacer es conseguir que la gente, sí, fíjate, el sábado de carnaval, que tú estuviste en la calle, ¿no? A las 8:30 uh-huh. de la tarde, 9, y la pena es que llovió a las 9:30 y estropeó un poco eso, ¿no? Pero a las 9 de la noche estaba la calle Santuraria, que era un río de gente.
Uh-huh.
Eso es una maravilla, que la gente participe, que es que... Siempre que hablamos del emeritense apático, ¿no? Que la gente salga porque sabe que hay grupos en la calle, porque después al bar de turno se puede, esto al final fomenta y agradece a todo, al hostelero, a todo, se puede tomar una cerveza, va a la Plaza de España y lleva a los niños disfrazados, o incluso, yo sí recuerdo, esto sí es cierto, en los 80 se disfrazaba mucho la
claro,
gente.
Claro, es que eso es lo que te iba pero a decir, que, digo, ¿y por qué en esa marea de gente?
Pero es que también, claro, pero te voy a explicar, Loli, y perdona que sea tan pesa con esto, ¿eh?
No, en absoluto.
El carnaval de los 80, yo ya estoy también muy cansado de hablar de esto, porque es que no era la misma situación. Cuando Mérida, que fue, por cierto, de las primeras localidades que consiguió el permiso, porque antes había que pedir un permiso, incluso la democracia, para poder celebrar los carnavales, no había casi ninguna localidad extremeña que lo hiciera. Por eso tuvo un boom muy alto. Es más, el acto central del carnaval de Mérida era el martes. O sea, cuando se enterraba, cuando se acababa el carnaval, era su acto central. El día del entierro de la sardina era el día más importante del carnaval. Pero en casi ninguna localidad lo hacía. Entonces, los 80 vivimos una etapa gloriosa porque venía aquí gente de los pueblos, porque se celebraba un carnaval que hacía 40 años que no se hacía, porque la gente un disfraz lo entendía con una sábana. Había cambiado el rollo. ¿Qué pasa? Que los pueblos y ciudades extremeñas se ponen las pilas y organizan sus carnavales, y ya el de Mérida no es el único. Mérida, además, tiene que estar tirando del carro de un festival de teatro en verano, de una Semana Santa que va creciendo cada vez más, de una patrona que no coincide con la feria, de una feria, es decir, al final yo creo que fue como estas bolsas de aire que las llenas y explota, por algún lado explotó el carnaval. Y hubo fallos políticos, sí, los hubo. Y hubo un carnaval con muchísimo dinero, pero un carnaval que se dejó ir totalmente. Pero bueno, yo creo que al final la historia pone las cosas en su sitio, y aquí es cierto que los grupos, las chirigotas y las comparsas aguantaron el carro en ese desierto, que han llegado al día de hoy, y que hoy, 26 años después de que el carnaval de Mérida haya muerto en ese sentido hace 26 años, no podemos pedir ese mismo carnaval. El carnaval ha evolucionado, ahora hay pues muchos más grupos de calle, ahora hay otro ahora es el carnaval de Mérida diferente. Yo creo que lo que hay que...
Pero no llena la plaza, Paco.
Pero es que...
Lo llenamos los carnavaleros.
Pero si es que... ¿Quién es carnavalero?
Dímelo tú, ¿cuántos carnavaleros son
en Mérida? Pues más de 1,000 personas.
Y, pero por eso mismo no se puede llenar una plaza como se llenan en otras ciudades, Paco. Y a mí eso me da pena.
¿Tú sabes cómo estaba la carpa el sábado? Abarrotada.
Claro que sí, lo sé, si estuve.
¿Sabes cómo estaban los botellones? Perdonad por decir, yo no soy de botellón, pero hay que decirlo, los eso es participación. En la Alcazaba y en los soportales, llenos de gente. Este año ha habido, desgraciadamente, incidentes.
Pues yo no me conformo, Paco.
Ya, una cuestión que tú no te conformes, pero otra cuestión que tengas más o menos razón, ¿sabes? En ese sentido. Yo te digo que el día de la patrona, Mario Hernández, buenas tardes.
Buenas tardes.
El día de la patrona, el día 10, no el día 9, hay menos gente en Mérida que el sábado de carnaval. Y esto me lo juego con quien queráis. El día 10, por la mañana, en la procesión en la que salen todas, yo no voy a discutir, al final es que vamos, me negaría que quitaran la patrona del festivo, ¿no? Pero no quiero, lo que quiero decir es que la participación
si
tenemos
de que todo unos, crezca, no quitar
claro,
nada.
Pero tenemos unos baremos para medir las cosas, para unas cosas sí, para otras cosas no, y hay que tenerlo para todos igual, en ese sentido. Ana Aragonese, buenas tardes.
Buenas tardes.
Delegada de festejo.
Hola,
Ana Galán, periodista, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos por partes, Ana, si me lo permite. Mario, se ha presentado por fin el cartel de la Semana Santa de Mérida, comienza uno de los momentos más importantes del año en la capital extremeña. El cartel, ya conocíamos la imagen, pero no el cartel físico, que ya es una realidad y ya está repartiéndose por toda la ciudad, ¿no, Mario?
Pues sí, se está repartiendo, ya hemos podido verlo además físicamente, ha ganado en colorido y ha ganado sobre todo en el mensaje que quiere lanzar, ¿no? Bueno, pues sobre todo de esa silueta, de esa trasera del paso de la Sagrada Cena, y bueno, se ha presentado ya el nombre del pregonero, José Manuel Martín Cisneros, presidente de la agrupación de Hermandades y Cofradías de Cáceres, que tú trajiste precisamente al parador a una de esas charlas cofrades que se dieron organizadas por la cadena COPE. Y bueno, y esta mañana se han presentado, aparte de eso, el alcalde ha anunciado que se incluye nuevamente, después de 3 años fuera de presupuesto, una partida específica para la Semana Santa, dotada con 60.000 euros, que bueno, pues ha sido sobre todo bien recibida por parte de la Junta de Cofradía, obviamente. Aunque siempre se ha contado con subvención, sí es cierto que hacía 3 años que no estaba consignada una partida específica, sino que la delegación de Semana Santa se iba surtiendo o nutriendo de distintas delegaciones para hacer todos los pagos relativos a la celebración de la fiesta.
Bueno, pues entonces buena noticia. A partir de hoy comienza ya la locura de la cuaresma para las hermandades y cofradías, Mario.
Pues sí, empieza la locura de la cuaresma, como tú dices, empiezan ya los cultos de las hermandades, el Calvario sobre todo, ¿no?, que tiene un montón de titulares y que tiene que hacer cultos a todos ellos, pero sin duda alguna también son jornadas de convivencia, porque aparte de la celebración de la cuaresma, de ese recogimiento, de esa espera de la Pascua, pues los sábados tendremos las convivencias ya habituales, ¿no?, de las hermandades. Este sábado, por ejemplo, la hermandad de la Veracruz, en la ermita de la Antigua, en la explanada donde hace 2 semanas fue la convivencia carnavalera de la Antigua, pues va a celebrar una convivencia cofrade con una actuación de 2 bandas, una de Salamanca y otra de Mérida, y bueno, pues como siempre, pues en convivencia, tomando su tapita, tomando su cervecita y conviviendo y hablando con los hermanos. Después llegará la hermandad del Calvario con otra convivencia, después vendrá la hermandad del Nazareno, en fin, esto ya es un no parar todos los fines de semana, y ya está, y preparar la Semana Santa.
Y estaremos aquí para contarlo con todo tipo de detalles. Mario, portavoz de la Junta de Cofradías, 1,000 gracias.
Muchas gracias, Paco, hasta luego.
Un saludo. Bueno, Ana, ¿qué balance hacemos del Carnaval Romano 2016?
Bueno, pues muy positivo y muy satisfechos con cómo ha transcurrido estos 5 días y esta fiesta. Contentos, por supuesto, de la participación. También considero que han sido los carnavales que mayor participación han tenido en los últimos años, tanto en la calle como por parte de las agrupaciones, como por parte de otros sectores. Es decir, ha sido una participación, creo, global para todos los sectores, por parte también del ayuntamiento, por supuesto, que hemos estado intentando estar en todos los sitios donde realmente estaba la gente y las actividades, por supuesto. Así que estamos contentos, es decir, pero esto no se queda aquí, es decir, nosotros, nuestro compromiso es seguir trabajando. Nos sentamos en su momento con las agrupaciones para pues ver qué peticiones y mejorar aquellas cuestiones que no decían. Volvemos a sentarnos la semana que viene para realmente, pues ahora que están frescos, decir qué cosas hay que mejorar, qué cosas no han funcionado, qué cosas ya podemos programar para el año que viene, hay que empezar a trabajar ya, y bueno, o nos creemos esta fiesta y la vamos a seguir trabajando.
¿Tienes alguna pregunta que hacerle a la concejal, a la delegada?
Yo soy el Pepito Grillo.
Venga,
lo que menos ha gustado, Ana.
lo que menos ha gustado.
Sí, no gustar a la gente, sino con la insatisfacción que vosotros tenéis de, jolín, pues esto lo podíamos haber hecho de otra manera. El desfile de pasacalles, por ejemplo, que no lo he visto este año, perdóname, uh-huh. pero pues igual hay que fomentar, apostar por él, para pues que mira, más gente participe. No sé si habéis visto alguna carencia.
Sí, yo tengo, bueno, un global de todo como ha sido, pero sí que el tema de actividades infantiles. Es decir, nosotros sí hemos apostado por un lunes principalmente de actividades infantiles, donde se hizo pues ese desfile que participaron más de 500 niños y niñas, uh-huh. Pero sí que por la tarde, pues sí que es verdad que se estaban haciendo unas mejoras para la gala de Drag Queen, y al haber un cambio de sitio, ¿no?, en el Centro Cultural para esta animación infantil, que estuvo fantástica, pero sí que nos hubiera gustado más participación, uh-huh. o que hubieran asistido, o realmente no sabemos si llegó la información a todo el mundo, pero también, por ejemplo, o ayer martes, ¿no?, que había también muchos chavalinos por la plaza y no teníamos nada programado.
Para ellos.
Exacto.
Sí, bueno, yo ahí creo que deberíais tener más contacto también con los colegios, quiero decirte, informar a través de los colegios, porque muchas veces los padres no nos enteramos si no es a través de los colegios, no por otra cosa, porque, hombre, los medios de comunicación informamos, pero a veces no llega a todo el mundo. En cambio, si se hiciera a través del cole unas notas de lo que va a haber el lunes y el martes, porque además sería un desahogo también para muchos padres, te lo puedo asegurar, porque
es una buena opción.
Entonces, colaboráis con ellos y si creáis eso, pues actividades, talleres, lo que sea, relacionados con el carnaval.
Talleres ha habido, sí, pero, el centro, en el Economato, y se han llenado, todos los talleres.
No te digo que
pero falta algo más. Yo ahí la, que
eso lo lanzo, yo es una idea que te lanzo.
Está bien reconocer, ¿no? Porque va a ser un punto donde se va a apostar también el año que viene por intentar mejorarlo de alguna manera.
Debería ser así.
Y además creamos cantera también, quiero decir, uh-huh. apostando por el carnaval, es bueno que los niños también vayan teniendo ese espíritu.
Lo que no puede ser, y que permita la administración esto, es que el lunes y el martes trabajen los papás y las mamás,
claro.
y los niños no tengan colegio.
Exacto,
y
exacto.
los institutos, no sé qué celebramos. Porque uh-huh. si no es festivo en la localidad, no sé qué celebran los niños y los profesores y los conserjes de los colegios.
Pues sí.
Quiero
estamos
decir que
contigo.
Somos
estoy
trabajadores de primera y trabajadores de segunda y aquí en este
no,
país.
No, y que no va equilibrado. O sea, aparte que tú piensas lo que nos supone para muchos padres esos dos días. O sea, es complicaciones a nivel de organización, de logística, de todo. Entonces, si no hay colegio, tiene que haber un sentido también.
Nosotros lo hemos pedido, claro, así que estamos hablando de la administración regional y le hemos lanzado esto, que planteen.
Ana, ¿todo es dinero para mejorar el carnaval?
Yo creo que no. De hecho, este año se ha reducido ese presupuesto. 15.000 euros ha costado el carnaval. Además, con un incremento de premios entregados en metálico, creemos que actividades además infantiles, eventos infantiles pagadas directamente y gratuitas para todos los públicos, que haciendo balance de cosas de otros años, se hacían actividades pero con un precio para infantil. Entonces, bueno, pues a veces hay que ofrecer, y creemos que no, es decir, que se puede hacer muchas actividades sin tener que tener un coste, tienes que tenerlo, es decir, necesita una inversión, porque si queremos que la participación sea la que ha sido, pero no es necesario, realmente creemos que es que hay mucha gente que se implica, entonces hay muchas cosas que salen por voluntad y por colaboración, ¿no? Y uno de ellos, pues por supuesto, son las agrupaciones que han estado en la calle y que han estado participando y dándolo de manera voluntaria. Y también el lunes nos lo decían, estamos dispuestos a hacer algo para el año que viene y tal, y lo hacemos nosotros. Bueno, pues
bueno, yo creo que cuando hay disposición,
hay que hacer algo gordo el año que viene, ¿no? Porque es festivo el martes, ¿no?
Exacto.
Al coincidir madre Santa
mía,
Eulalia
pues entonces
con...
Al año que viene,
Santa Eulalia el domingo, ¿no? El día 10, como es tradición en media, se pasa el festivo el martes, por lo que hay que llenar de contenido el lunes y el martes.
Uh-huh. Pues a trabajar ya, por eso decíamos que no queremos terminar y olvidarnos hasta dentro de 7 meses que empecemos otra vez.
Como dice nuestra compañera Celia, compañera de la casa, dice, quedan 373 días para el viernes de carnaval.
Sí, hay tiempo, creo que en marzo otra vez.
Hay tiempo de organizar y de preparar. Yo creo que es cuestión de interés, y la administración tiene interés, y además las agrupaciones han sido muy activas, lo han sido siempre, tienen ese respaldo. Todo va a funcionar mucho mejor.
Yo creo que el carnaval va a subir, y este año se ha dado un pasito en ese sentido, cuando la administración se ha dado cuenta que puede depender solo de los grupos para tirar del carnaval.
Eso es.
Hay que convencer a la empresa privada, y hay que convencer a la gente, a la ciudadanía, a darle actividades para que el ciudadano que está... Los grupos están. Esté el carnaval peor o mejor, están ahí, van a estar ahí.
Y pero se nota cuando hay el respaldo de los ciudadanos,
Ay, claro.
Pues eso es lo que yo decía al principio, al final me estáis dando la razón. Yo no quiero que el carnaval de Mérida sea un momento, Paco, no quiero que el carnaval de Mérida sea el carnaval de las agrupaciones.
agrupaciones. Quiero que sea el carnaval de la ciudadanía. Quiero que Ana, que el carnaval ni fu ni fa, salga disfrazada y en la plaza no estemos solos los carnavaleros.
Pero es que Loli, tú te estás equivocando. Te voy a decir la cosa.
Y esto que yo estoy diciendo aquí lo hablaba con muchos amigos y muchos compañeros el sábado en la plaza.
Mira, Loli, es que tú no sales de las casetas.
Perdona, pero yo me paso con el cantacalle desde las 7 de la tarde,
entonces,
Paco.
No, entonces no puedes
y
decir eso.
Y veo la gente que entonces pasa de largo a pararse a ver los grupos. Yo quiero que esa gente se quede y que luego nos veamos todos en la plaza.
Claro, Loli, yo quiero un castillo flotante.
Oye, pero ¿y por qué nos vamos a conformar con
pero
eso,
Paco? Pero que sí, Loli, pero es que tú estás hablando, no puedes hacer un balance de futurible. Tienes que hacer un balance de lo que ha pasado. Y lo que ha pasado es que ha habido más participación, y eso es verdad, de que cada vez sale más gente y de que si tú te quedas en las casetas por la noche, vete a la carpa, porque yo fui dos veces y estaba barrota, ya si no pude entrar. Sí, esa gente no estaba en el grupo.
Un balance negativo de los carnavales, no, pero o sea, es que, en absoluto.
Pero es que lo estás haciendo solamente limitado. Tú estás diciendo que solamente hay grupos. Grupos había, Loli, hace 10 años, cuando solamente estábamos los grupos. Hace 10 años.
Ahora hay grupos y no, menos gente de la que debería estar en la calle.
No es lo mismo, Lola.
Yo creo que es cuestión de... Yo me quedo con un punto medio entre los dos. O sea, no tiro ni para un lado ni... Y creo que hay más participación, sí, pero creo que debería haberla mucho más. Y creo que nos implicaríamos mucho más los emeritenses, y me pongo la primera por delante, si hubiera ese espíritu, ¿no? Si se impregnara. Te digo, es importante, claro que es importante. La labor que ha hecho las agrupaciones ha mantenido el carnaval, eso no hay que negarlo. Pero si la administración está detrás, si hay un festivo, si se dan muchas más circunstancias, hace que todo como que nos llevemos más, ¿no?
Claro. Vamos a ser. Yo en ese sentido estoy un poco más de acuerdo con Paco. Yo creo que ha habido una evolución, que evidentemente lo que había en los años 80 ha cambiado mucho. No había tanta importancia, no se daba tanta importancia a las agrupaciones y se le da más gente vestida. Nosotros que queremos que salga la gente a la calle.
Todo el mundo,
porque lo que decía Paco, o sea, diferentes sectores que se van a beneficiar, tanto los comercios como los hosteleros, como decir, que se vea que el carnaval tiene algún interés, ¿no? Y que el que está en otra localidad dice, pues me voy a ir a Mérida porque sé que hay ambiente. Y yo estaba hablando además con gente que venía de Salamanca, estaba alucinada con lo que había. Uh-huh. Porque es que se metieron conmigo además en la carpa y decían que esto no lo conocían. Digo, pues cuéntalo. Entonces yo creo que ha habido un cambio y que de alguna manera lo que tenemos que fomentar es que la gente salga.
Turistas he visto yo un montón, sí. Los turistas lo flipaban. Roberto Serrano, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Perdona, que te tenemos ahí...
No, una conversación muy interesante, nada, sin problema.
Mira, Roberto, queríamos tratar contigo, ya que está la concejal delegada de festejos, también para que recibir su opinión con Ana y con Loli, algo que nos está preocupando y mucho. Ya llega a 86 personas las afectadas tras ser perjudicadas por una intoxicación. Aún queda por confirmar si es por salmonelosis en un bar de Cádiz, un bar que además cualquiera que haya ido a Cádiz lo conoce perfectamente porque está al lado del mercado, de la zona de Correos y la plaza de las flores, el bar Grimaldi, y que de momento ha provocado el fallecimiento hasta de una persona. Tremendo esto, Roberto. Como Unión de Consumidores de Extremadura, cuando nos pasa algo así, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Ir al bar a protestar y poner una denuncia en los juzgados? Porque esto está asustando y a bastante gente que incluso ya está yendo a hospitales en Andalucía, aunque no haya ido a este bar. Claro, ya la psicosis llega a puntos que...
Sí, hombre, a ver, lo ideal, porque nunca cuando tenemos una intoxicación alimentaria normalmente no solemos relacionarla con algo que hemos comido en un determinado establecimiento. No somos capaces de determinar de dónde viene todo eso. Ahora, cuando empieza a haber un goteo constante de personas que dicen a los servicios médicos que han comido en tal sitio y esos servicios médicos detectan que ha habido una llegada masiva de personas, todas quejándose de lo mismo y todas han comido en el mismo sitio, pues evidentemente son las autoridades las que actúan. Por supuesto que podemos denunciar, ¿eh? Al final la responsabilidad de esa intoxicación, de haber padecido esa intoxicación, es de quien ha servido ese alimento en mal estado, si es que finalmente se determina que ha sido una salmonelosis. Hay que ver también y después empezar a tirar de la cadena de producción de ese alimento concreto que ha provocado la intoxicación para ver dónde está la responsabilidad, porque en muchas ocasiones, aunque nos la vendan en el bar, no es responsabilidad del bar que eso estuviese ya contaminado. Ya. Hay cosas que se pueden controlar y otras cosas que ya vienen mal de fábrica, digamos. Bueno, una situación complicada, sobre todo porque todavía no sabemos ni la causa exacta ni qué alimento concreto provocó esa intoxicación.
La verdad es que es tremendo. Hay que recordar que las tortillas con huevo deben superar los 75 grados para evitar bacterias, pero que los bares además tienen un elemento obligatorio que deben utilizar, que no es el huevo en sí. Lo llaman huevina y están obligados a utilizar este tipo de productos pasteurizados.
Eso es, sí, es muy importante porque al final, cuando se producen grandes cantidades de comida, pues hay que guardar las condiciones sanitarias lo más posible. Y es verdad que en muchas ocasiones vemos, yo creo que todos lo habremos visto alguna vez, cuando hay acontecimientos donde se reúne una gran cantidad de gente y una gran cantidad de clientes al mismo tiempo, los bares muchas ocasiones se ven desbordados, y es verdad que se relajan las condiciones de conservación de los alimentos, porque al final, afortunadamente, casi nunca pasa nada, ¿eh? Tenemos que esperar a que pase una cosa de este tipo para tomarnos en serio que la seguridad alimentaria hay que respetarla al máximo, haya 10 personas en el bar o haya 300, ¿eh? Y eso es muy importante, y yo creo que todos hemos visto en alguna ocasión como celebraciones como, bueno, pues, como en las ferias y demás, pues en muchas ocasiones se venden alimentos incluso en puestos callejeros en condiciones que si estuviésemos en un fin de semana normal probablemente no compraríamos en ese establecimiento.
Roberto Serrano, de la Unión de Consumidores, gracias como siempre.
Nada, muchas gracias a vosotros.
¿Algo que decir al respecto?
Bueno, lo hablábamos fuera de micro también, ¿no? Es verdad lo que dice Roberto, ¿no? Que en los establecimientos hoteleros es verdad que tienen que tener, primar mucho más la precaución en Semana Santa, en ferias, en carnavales, pero también lo hablábamos fuera y yo creo que podemos estar de acuerdo todos los que estamos en la mesa. El consumidor también tiene que saber qué producto consume en un... Porque yo le decía a Paco, ¿no? Digo, a mí no se me ocurre pedir en un bar en verano ni una ensaladilla ni una tortilla, porque... sé lo que eso puede conllevar y cómo me puede perjudicar a la salud, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que ser un poco todos conscientes.
Yo creo que a veces lo que pasa es lo que ha dicho también Roberto, que hasta que no sucede, como que no damos cuenta de la importancia que tiene las normas establecidas en seguridad alimentaria. Sí, sí. O sea, esas normas no son porque sí, ni están puestas para perjudicar o para bloquear a los comerciantes, ¿no? Están puestas porque hay que cumplirlas, y a veces... en las prisas, en el local lleno, en el comprar, en tenemos que atender, en no sé qué, se pasan pues yo qué sé, unos guantes o el coger una cosa en un determinado sitio, y parece que hasta que no sucede algo así no nos damos cuenta. Entonces eso hay que prevenir, la prevención es básica en la...
Hay que decir que no solamente está la salmonelosis, no solo se puede coger por el huevo, también por el pollo,
evidentemente.
Entonces están ahí averiguando la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, evidentemente ha habido un fallecido, 86 heridos.
Bueno, tenía un tumor al parecer, probablemente no sea la causa, pero sí lo que ha agravado un poco el detonante. Y leía esta mañana, Paco, también la patronal de los empresarios de la hostelería de allí de Andalucía, o no sé si es la provincia de Cádiz, estaban pidiendo hacer ellos los controles, como ya se hace en Suiza, creo, para que sean de forma más periódica y se
y más efectiva, claro.
Exacto. Sí. No quiere decir con esto que desde la administración no se estén haciendo bien, porque imagino que las diligencias se han tomado y ha sido todo de forma rápida, pero sí que estaba reivindicando la patronal de la hostelería hacer ellos ese tipo de inspecciones.
Qué complicado
con
debe
personal
ser.
Sanitario, imagino.
En una ciudad donde hay 1,5 millones de personas este sábado, porque ocurrió el sábado esta intoxicación, con 1,5 millones de personas disfrutando, dar con el local en concreto, madre mía.
Ha sido a la red de alerta de Andalucía, según parece, han puesto en común todo, porque además hay afectados de toda Andalucía, porque sí, claro, en Cádiz se juntaron, muchísima gente de toda Andalucía, de toda España, vamos. Y a través de los hospitales, de una red de alerta que tienen, metiendo los datos, han ido saliendo los casos.
Qué bueno.
Y han ido sumando.
Ana, no sé si tenéis parte de incidentes. Dicen que cuanto más incidente hay, también es un síntoma, desgraciadamente, de participación.
Sí.
Los que hemos salido hemos visto algún coma etílico, de algunos que se han pasado con las copas. No sé si algo más.
Sí, bueno, en principio, consultado además a Seguridad Ciudadana, nos comentaban que, bueno, todavía ha transcurrido con normalidad, pero sí que había habido algunos conatos de peleas, en algunos de los casos, además, teniendo algún incidente que tuvo que trasladarse... pues al hospital, pero principalmente sí, lo que tú dices, eso es síntoma de que ha habido mucha participación, sí que ha habido más presencia policial. Nosotros hubo una mesa de seguridad y sí que recalcamos mucho que nos gustaría que, pues sabíamos que iba a haber mucha gente por la plaza,
¿no?
Concentrada, que estuvieran, y en este sentido sí han respondido bien, por suerte, quitando toda esta conatos de pelea. Ya te digo que en algunos casos se han producido gente muy joven, principalmente.
Sí, pero eso
era
también
quien...
es normal,
gente,
pero
muy joven.
Por normas generales, yo creo que es verdad que Paco me va a decir también lo mismo, es que no te mueves de la plaza. Yo veo buen veo buen ambiente en el carnaval de Mérida, es verdad que no se ve.
Sí, pero que esos conatos se han producido en la carpa.
Exacto, sí, claro. Que es verdad que principalmente, sí, así el más Bueno, el
también la gente
sábado...
acababa en la carpa. Entonces, cuando tú acabas en la carpa...
Son dos realidades diferentes.
Y cuando tú acabas en la carpa, después de llevar desde a lo mejor las 12 del mediodía y acabas en la carpa a las 12 de la noche, pues claro, ya no vas como a las 12 del
este
mediodía.
Año, haber habido también animación en la carpa, que otros años no, sí es verdad que ha participado mucha más gente. De hecho, el viernes, yo recuerdo el año pasado que a las 3 estaba cerrada la carpa, y este año hasta las 5 ya que bueno, se cerró, pero es que el sábado creo que estuvo hasta las 7 y media de la mañana.
Sí, había mucha gente.
Muchísima.
Muchos chavalines jóvenes.
Sí.
La gente joven se ha quedado aquí este año.
Pero como diría un amigo mío que trabaja en un periódico regional, diría, es la estadística. O sea, cuando concentras a tanta gente, hay una estadística mínima que pasa. Porque, bueno, porque pasa ahí.
Venís las dos hoy de rojo, ¿eh?
Sí, estamos apasionadas hoy.
Yo le budeo, que
tenemos la misma gama, yo creo. Las tres.
Nos tenemos que ir, Ana, Loli, mil gracias.
Muchas gracias.
Ana, gracias y estaremos pendientes. Ahora nos toca pasarle el turno a Pedro Blas Vadillo, que es el responsable de Semana Santa, ¿eh? Te dejamos unas semanas de descanso.
Gracias,
¿eh?
Sí, sí.
Gracias. En 4 minutos volvemos a la mañana.